Cuarto, espacio de representación. Al percibir visualmente un objeto, se lo ve emplazado en un determinado punto del espacio. Pueden apreciarse su alto, su ancho y su volumen. También que el cuerpo percibido está más cerca de nosotros que otros objetos, o a la inversa. La percepción visual es muy compleja. Todo objeto percibido tiene para nosotros color y extensión. Estas dos categorías son inseparables y forman una estructura. Del mismo modo, en la representación visual no existe color sin extensión, ni a la inversa. Si se imagina un vidrio transparente, por ejemplo, y a través de él un determinado objeto, el vidrio, a pesar de su transparencia, posee una cierta diafanidad o un tenue grisado que permite advertirlo como tal. Si por otra parte se imagina una mancha roja, a esta se le puede dar tal amplitud que no se advierten sus límites, o bien se la puede representar como unas manchas muy pequeñas. En los dos casos advertimos su extensión. En la percepción, los cuerpos se desplazan o permanecen en un punto dado, independientemente de las operaciones mentales del observador. Lo mismo sucede con el color. Mantienen su color o lo modifican con independencia. El observador o el objeto podrán cambiar su posición y las modificaciones habrán de producirse con exclusión de las actividades mentales. Desde luego que a veces ocurren ilusiones y se toma el desplazamiento propio como si fuera del objeto o a la inversa. Pero eso no compromete al objeto en cuanto externo a la conciencia. No pasa igual en la representación. Color y extensión pueden ser modificados por las operaciones mentales. También puede hacerse variar la extensión en cuanto a distancia entre observador y objeto. En casos excepcionales, como el de las alucinaciones, la representación adquiere más vigor que la percepción, emplazándosela además en el espacio externo, terminando por confundirse el objeto representado con una percepción externa. Los objetos percibidos pueden diferenciarse de los representados, en primer lugar, básicamente, por su carácter independiente o dependiente de las operaciones mentales. En segundo lugar, por su diferente nitidez o vigor, aunque esto no es tan característico en determinados casos. Al cerrar los párpados y representar un objeto que antes percibí, advierto que aquel aún sigue siendo externo a mí, inclusive aunque comprenda que depende de mis operaciones. El objeto es representado en un espacio parecido al de la percepción, pero que desde luego no es el mismo. Distingo ambos espacios gracias al tacto interno de mis párpados y a la cinestesia que corresponde a mis operaciones de representación. El objeto representado aparentemente en el espacio de percepción crea esa ilusión por estar emplazado en la capa más externa del espacio de representación. Si emplazo el mismo objeto hacia el centro de la cabeza, noto que surge el límite con el espacio externo, como traducción del límite táctil de mis párpados y de mi cinestesia en general. El espacio de representación corresponde al de percepción en su tridimensionalidad. Merced al espacio de representación, todas las imágenes pueden ser emplazadas como objetos y de acuerdo con la profundidad o altura en que se encuentran, podrán dispararse impulsos hacia los centros de respuesta correspondientes. Si, por ejemplo, imagino a mi mano desde afuera, como si la viera, moviéndose hacia un objeto, no por ello la mano se moverá realmente. Si, en cambio, siento a mi mano desde adentro, desplazándose, imágenes kinestésicas, advierto cómo los músculos se ponen en marcha en la dirección propuesta. Es que he colocado la imagen correspondiente en el exacto nivel y profundidad del espacio de representación. Las imágenes correspondientes a los sentidos externos, visuales, auditivas, olfatorias, gustativas y táctiles, no disparan la actividad del centro motriz, sino que trazan el camino por el que se orientará la actividad del cuerpo luego de que se ponga en marcha por la acción de las imágenes correspondientes a sentidos internos, cinestesia y kinestesia. Y todo eso ocurrirá siempre que las imágenes de sentidos internos estén correctamente emplazadas en profundidad y altura, teniendo además la carga adecuada. Si se equivoca la profundidad, puede no haber respuesta. Si se equivoca la altura, puede responder otra parte del cuerpo. Si las cargas no son adecuadas, la respuesta puede ser débil o excesiva. El espacio de representación es la pantalla o el monitor en el que la conciencia puede advertir sus propias operaciones y dirigirlas con su mecanismo atencional, o bien las operaciones pueden dispararse automáticamente desde allí sin la participación de la atención. Los impulsos de sentidos externos e internos, los que provienen de memoria y los que surgen de las operaciones de la misma conciencia, terminan convertidos en imágenes que se emplazan en los distintos niveles de altura y profundidad en el espacio de representación. Conociendo los fenómenos de transformación de impulsos, traducción, deformación y ausencia, se comprenderá la enorme posibilidad combinatoria de los fenómenos de conciencia y las vastísimas resultantes catárticas y transferenciales que corresponden a las cargas y a los contenidos que se desplazan en los distintos niveles del espacio de representación. Ejercicio 1. El guía pide al sujeto que recuerde una escena agradable de su vida, solicitándole luego que diferencie entre las tensiones musculares y los climas emotivos que se suscitan. Posteriormente, el guía pide que se efectúen operaciones similares con recuerdos ingratos. El sentido del ejercicio es el de distinguir entre tensiones y climas. Ejercicio 2. El guía pide al sujeto que describa ordenadamente los objetos que aparecen al entrar en su casa y luego los de una habitación. Posteriormente, el guía pide al sujeto que asocie libremente y describa las imágenes que se le ocurren en la misma habitación, poniendo especial énfasis en la no racionalización de las operaciones. El sentido del ejercicio es distinguir entre cadenas dirigidas y cadenas libres. Debe advertirse que en las cadenas dirigidas el nivel tiende a ser vigílico y en las libres de semisueño. Debe discutirse además el trabajo de reversibilidad en ambos casos. Ejercicio 3. El guía, que ha tomado nota de las cadenas libres del ejercicio anterior, discute con el sujeto las asociaciones por similitud, contigüidad y contraste. Ejercicio 4. Tanto en este ejercicio como en los siguientes, el sujeto deberá relatar en el momento qué va ocurriendo. El guía pide al sujeto que se relaje profundamente y que, partiendo de una imagen de sí mismo, en la que el sujeto se ve a sí mismo, comience a bajar hacia las profundidades, utilizando escaleras, ascensores, cuerdas, etc. Luego le solicitará regresar al plano inicial y desde allí subir hacia las alturas. Finalmente le sugerirá volver al plano medio inicial. El sujeto habrá de destacar las racionalizaciones y dificultades que aparecieron en sus cadenas libres al desplazarse por las distintas alturas del espacio de representación. Ejercicio 5. El guía pide al sujeto que, partiendo de la imagen de sí mismo, avance libremente en su paisaje. Luego pide que retome el camino que usó hasta llegar al punto inicial. El sujeto habrá de relatar las dificultades en el avance y retroceso en las profundidades del espacio de representación. Ejercicio 6. El guía pide al sujeto que, partiendo de la imagen de sí mismo, se contraiga cada vez más, empequeñeciéndose con respecto a los otros objetos de su paisaje. Pide luego que vuelva a su tamaño inicial y que crezca cada vez más para volver finalmente a su tamaño normal. El sujeto habrá de relatar las dificultades de las contracciones y expansiones de su espacio de representación. Con esta serie de ejercicios queda efectuada una primera aproximación a los trabajos con imágenes que se usarán en las transferencias, llamada 3. Para la mejor comprensión del trabajo con imágenes, ver Experiencias guiadas, SILO, Editorial Plaza y Janés, Barcelona, 1989.